son tres capítulos. Y también si lo encuentras, cuando lo encuentres, está después de Miqueas, que como vamos por orden, pues ya sabes, si encuentras Miqueas, cerca está Nahum. Cuando lees Nahum por primera vez, es un profeta como muy espeso. No es que sea muy espeso, es que es muy destructivo. Yo cuando lo leí estuve a punto de decir, bueno, voy a buscar otro pasaje de estos más bonitos, que nos guste escuchar más. Pero Nahum, cuando está hablando y está profetizando de destrucción, y que Dios va a venir y va a destruir y va a romper, y que Dios es Dios vengador y que va a destruir esa ciudad y que va... Y entonces, claro, digo, y no sé, ¿y qué digo? Que Dios nos va a destruir. Entonces es un profeta que tienes que leer con varias veces, con mucho cuidado, y sobre todo, muy importante, meterlo en el contexto suyo. Cuando leímos Miqueas es un poco más largo, son 7 capítulos, por lo menos había una parte que dice lo que pide Jehová de nosotros, y era como un respiro, ¿no? Había un juicio y había una bendición, había un juicio y una bendición, y entonces es como decir, bueno, pues no sé, como que este Dios es más fácil. Pero cuando tú lees Nahum, es que no hay sitio para respirar. Lo cual me gusta, y ahora oramos, los que son más tradicionales, ahora vamos a orar. Pero lo que me gusta de Nahum es que pone a Dios como es Dios, y no pone a Dios como me gustaría que fuese Dios. Aunque estés buscando por todos los sitios, y si hay un versículo, evidentemente Dios se muestra en todos sus aspectos, pero en todos sus aspectos. No deja los negativos a un lado y saca solo el positivo. Si Dios es Dios vengador, Dios es Dios vengador. No, Andrés, eso no me gusta. Mira, a mí no me gusta. Es que Dios es Dios. Yo no tengo que moldear a Dios para que te guste, para que me guste o para que mi vida se adapte a Él. Es al revés. Yo tengo que conocer a Dios, y una vez que conozco a Dios, empiezo a dejar que Él cambie o transforme muchas cosas de mi vida. Vuelvo a decir, siempre que leamos Antiguo Testamento, léelo a través de la luz del Nuevo Testamento, porque cambia el color, pero no cambia el contenido. Dios no cambia. Lo que pasa es que, gracias a Dios, Dios puso una solución para nuestras propias vidas y nuestra relación. Así que oramos y arrancamos. Señor, solo danos mucha sabiduría y discernimiento. Ayúdanos a no juzgarte, y lo digo literalmente. Ayúdanos a no ponerte a ti en duda de lo que eres, ni de cómo actúas, ni lo que nos pides, ni de lo que haces. Y ayúdanos a entenderte como eres, y lo que pides de nosotros, que seguimos trabajando con eso. Y gracias por esta profecía, que quizás no va dirigida a tu pueblo, pero sí va dirigida a las naciones entre las cuales estamos nosotros. Gracias también por siempre, por Jesús. Gracias porque tú pusiste una solución a todos nuestros pecados o la distancia que podía haber entre nosotros. Y gracias por enseñarnos cosas. Y gracias por estar a nuestro lado. Y gracias por no abandonarnos nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Vale, Nahum, resulta que estaba hablando y predicó, bueno, la profecía de Nahum va dirigida a Nínive. Entonces, cuando yo miré, va a Nínive, digo, pues ya es otro que va a Nínive, porque había otro profeta que fue a Nínive, que era Jonás. Y Jonás, aunque no quería y se rebotó un poco con Dios porque no quería ir a Nínive, porque Nínive eran muy malos, literalmente eran personas muy malas, y cuando digo muy malas, eran sanguinarios, sangrientos, históricamente tienen... dibujos, iba a decir, tienen esculturas, tampoco, relieves, donde se ve cómo maltrataban a los esclavos. Cuando cogían a alguien, no lo trataban, lo metían en la cárcel y ya está, no, lo despellejaban, lo trataban como... Realmente es que eran gente mala, muy mala. Entonces, Jonás no quería predicar en Nínive porque eran muy malos, es que eran muy malos. Y Dios sí quería que ellos le conociesen. Y entonces yo digo, pero si Nínive ya estaba convertida con Jonás, ahora, ¿cómo es que encontramos a Nahum? Y Nahum está hablando acerca de Nínive, y lo único que habla es de destrucción, 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 destrucción. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Y sabéis lo que ha pasado entre Nahum y Jonás? 150 años, más o menos. Entonces yo ya ahí me quedé un poco pensando, una ciudad arrepentida y que conoce a Dios y en 150 años vuelve a ser la misma ciudad mala que desconoce a Dios. Y entonces empecé a pensar cosas, claro, que se te va a la cabeza así pensando, de aplicación para nuestra vida, cómo a través de generaciones se puede perder lo que es Dios y lo que podemos ir comunicando a nuestros hijos de tal manera que las tercera generación ya no conozcan nada a Dios, ya vuelvan a ser como éramos antes o como eran antes, igual de malos que antes o peor que antes, porque ahora ni siquiera Dios manda a un profeta para que se arrepientan, habla de destrucción y de destrucción. Eso me puso a mí a pensar, nosotros como iglesia, vale, conocemos a Dios y tenemos la suerte de conocer a Dios y tenemos la suerte de haber tomado decisiones de seguir a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para que la generación que nos sigue también tenga la suerte de poder conocer a Dios como nosotros? Porque, entre comillas, lo que me asusta un poco es que, bueno, nosotros, ha venido Jonás, ha predicado, yo me he arrepentido, yo tengo mi relación con Dios, y ahora vienen aún, yo no quiero que hable a mis nietos o a mis hijos de destrucción, porque no conocen a Dios o han rechazado a Dios. ¿Qué hago yo para que las otras generaciones que vienen sigan siendo personas justas delante de Dios? O sigan siendo personas que merecen o que tienen una relación estable con Dios. Pues Nahum, que está muy cerca de Jonás, 150 años, claro, bueno, es bastante tiempo. Bueno, va por 100. Nahum, cuando habla a Nínive, y cuando habla, déjame ponerte el mapa, cuando habla a Nínive y cuando habla a Siria, que la profecía de Nahum, aunque es pequeña, abarca mucho territorio, no muestra absolutamente nada de, voy a decir, misericordia hacia estos pueblos, porque eran pueblos que eran malos, eran pueblos que habían olvidado totalmente lo que era Dios, habían despreciado lo que era Dios, y eran pueblos que trataban a los enemigos, los trataban de la peor forma posible. Es como decir, mira, Dios ya se ha cansado, ya está cansado, ya no va a actuar nada más, ya ha predicado, ya ha hablado de la misericordia, ya ha hablado de todo eso, ahora con Nínive no va a tener piedad. Si miras en los versículos, en los capitulitos de negro de Nahum, dice la ira vengadora de Dios. Toma, pues me te toca predicar, Andrés. ¿De qué? De la ira vengadora de Dios. Pues muy bonito no es, ¿no? La ira vengadora de Dios. Digo, voy a ver el siguiente título a ver si me interesa más. Dice, anuncio de la caída de Nínive. Aquí ya peor. Digo, bueno, pues voy a ver el siguiente título, que a lo mejor ese se puede rescatar algo. Destrucción total de Nínive. La profecía hacia Nínive era una profecía totalmente destructiva. Digo, bueno, ahora tengo que hablar de Dios que va a hacer todo esto. Mi tendencia humana es intentar suavizar todo para que os caiga bien Dios, ¿no? Para que nos caiga bien Dios. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es decir, bueno, Dios es así y Dios actúa así. ¿Quién soy yo para suavizar a Dios? Si Dios es Dios. Dios es Dios. Aquí lo que había pasado es que las generaciones no habían sabido transmitir lo que era Dios a los demás. Es como si yo no supiese transmitir a mis hijos quién es Dios. Y mis hijos no saben transmitir a sus hijos quién es Dios. De esa forma, al final de las generaciones, olvidamos quién es Dios y volvemos otra vez al principio del principio, a ser personas alejadas de Dios. Vale. Lo primero que me vino a la mente es, ¿qué estamos haciendo nosotros para que no nos ocurra como ocurrió con Nínive? ¿Qué hacemos nosotros para que las generaciones que vienen puedan conocer o entender a Dios como nosotros lo entendemos? Ojo, siempre, y es muy importante, ver todas las profecías a la luz del Nuevo Testamento, porque cambia mucho. Cambia cuando vino Jesús, muchas cosas cambiaron. Y cuando decimos, bueno, el velo se rasgó cuando Jesús murió en la cruz, ese velo rasgado significa muchísimas cosas. Antes era imposible estar en la presencia de Dios. El que estaba en la presencia de Dios moría. Pero que moría, ¿qué significa? Que moría, moría. ¿Pero por qué moría? Por su pecado. Moría. Y ahora el velo rasgado quiere decir que la presencia de Dios inunda todo. Y cuando hemos oído oraciones, gracias Dios por estar en nosotros. Eso antes era imposible. Ahora es posible. Es tan posible que lo vemos como normal y como natural. Hasta tal punto que a veces nosotros cogemos a Dios y lo adaptamos a nosotros. Dios es como nosotros. Nosotros tenemos que ser como Él. Y las cosas de Dios que no me gustan, mira, déjame decirte, Andrés, si no te gustan, te aguantas. Porque Dios no va a cambiar. Y luego también pienso, ahora veremos, pienso, al fin y al cabo, ¿quién es el ser perfecto, Dios o Andrés? Es Dios. Entonces, ¿quién tiene que cambiar hacia la perfección? Pues Andrés. Ya, pero si y Dios saca esta profecía, que está hablando de cosas malas, y cuando leas Nahum, que lo vas a leer, porque espero que lo leas, son 3 capítulos, 5 minutos, vas a ver que es una profecía oscura, es oscura no en el sentido de oscuridad, sino muy cargante, muy llena de golpes. No hay salida, es como que no hay salida. Y no hay salida para estos pueblos. Nínive, que estaba allí como capital, y Asiria, que había sido un pueblo utilizado por Dios para enseñar a su pueblo. Pero habían sido pueblos que habían despreciado tanto a Dios, que ahora Dios va a castigarlos como se merecen. Bueno, bienvenido a la iglesia de Chamartín. Mira, parte de las figuras que se ven de ellos, que veis aquí, quizás no lo veas mucho, métete por... Pero aquí ves cómo cogían a los presos, y dice que cuando cogían a los presos, no los cogían, los llevaban, sino que a los príncipes y todos los descuartizaban. Y los descuartizaban, digo, pero no, déjalos ahí por lo menos en la cárcel, no, los descuartizaban. Y a los reyes les quitaban la piel, y con la piel la forraban sus columnas. Eran gente que era mala, pero mala, mala. Y luego al que quedaba vivo lo lapidaban, lo ponían en un muro, lo tapaban y ahí que se pudriese. Gente con maldad, con mucha maldad, con mucha maldad. Una de las imágenes que siempre, desde que lo aprendí, está en mi mente, es la forma de llevar a los presos de estos pueblos eran con anzuelos, y esa imagen está en la Biblia. Ellos cogían con anzuelos, los cogían de los labios, con anzuelos de pescar, los cogían de los labios, los ataban unos a otros y tiraban de ellos. Y si no era de los labios, los cogían de la nariz con anzuelos y tiraban de ellos. Ahí no hay nada de misericordia, trataban a la gente como si fuesen, iba a decir ganado, tampoco el ganado se merece eso, como si fuesen nada. Eran pueblos que tenían mucha maldad en su corazón. Pero eran pueblos, recordad, que tuvieron la oportunidad de conocer a Dios. Que se arrepintieron delante de Dios. Y luego que volvieron a hacer lo mismo. ¿Qué falló ahí? ¿Qué falló ahí? Para mí, falló muchas veces lo que falla en nosotros sin darnos cuenta. Que una vez que tenemos a Dios, nosotros, yo tengo a Dios y Dios me soluciona mi situación... con Nínive ya se arrepiente y no me muero, me ha solucionado mi situación, ya me olvido de comunicar lo que es Dios para otras personas. O incluso me olvido de mi relación con Dios, yo sigo igual, sí, estoy bien. Ahora estoy mejor porque no voy a morirme. ¿Y los demás? ¿Y tus hijos? ¿Y tus hermanos? ¿Y tus amigos? ¿Y tu generación? ¿Y la siguiente generación? ¿Acaso no tiene el mismo derecho que nosotros de conocer a Dios? Mira, Nínive era una ciudad que, como todas y como hemos visto en otros profetas, una ciudad que tenía los muros muy altos, muros de 30 metros, eso le daba un poder inmenso, humanamente un poder inmenso. El muro estaba rodeado por una fosa de 15 metros de ancho y de profundo unos 8 metros de profundidad, 8 metros de profundidad, claro. A ver quién era el guapo que pasaba, que cruzaba, que nadaba y que subía eso. Pues no había ser humano que pudiese. Pero ellos confundieron al ser humano con Dios. Ellos pensaron que Dios era igual que los seres humanos. Y Dios puede pasar eso y mucho más. Y mucho más. Una vez más, el orgullo del ser humano hizo que un pueblo rechazase lo que Dios podía ser para ellos. Que tengamos cuidado, que nuestro orgullo y nuestra situación no haga que pensemos que no necesitamos a Dios. necesitas a Dios. Necesitamos a Dios. A veces he compartido con de un vecino que con el que hablaba. Bueno, por solamente cuando se enteran que soy pastor, pues me hablan de Dios, es como algo inmediato. Eres pastor, pum, Dios. Vale. Tengo otros temas en mi, ¿no? Pero ese, y además que si lo sacan los demás, pues oye, pues bien, perfecto. Y este me dijo, mira, es que yo, la verdad, Andrés, es que no necesito a Dios, porque ahora estoy bien. Porque tengo mi casa, pues dos coches, mi mujer trabaja, yo también, mis hijos van bien y todo. Entonces digo, vale, pues cuando todo eso se caiga, pues ya sabes dónde estoy. Cuando lo necesites, me avisas. Vale, bajándolo o subiéndolo, Nínive no necesitaba a Dios. Si tenía sus muros y tenía sus zanjas y tenía todo, ¿para qué necesito a Dios? ¿Para qué necesito a Dios? Poniéndolo a nuestras vidas, muchas veces pensamos que no necesitamos a Dios, porque tenemos las cosas básicas cubiertas. Y a veces, como tenemos un poco más de extra, pues menos a Dios necesito, porque encima es que tengo reservas. ¿Para qué voy a necesitar a Dios? Que tengamos cuidado con eso. El Naún lo podemos dividir, esos tres capítulos, en eso. Juicio a Nínive, el juicio a Nínive y la destrucción total de Nínive. Ya está, este es nuestro Dios. Dice, voy a destruir a Nínive. ¿Qué vas a hacer? Destruir a Nínive. Seguro, destruir a Nínive. Voy a destruir a Siria y a Nínive. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Pero hay tres versículos que aparecen en el capítulo 1 que nos describe bien a Dios. Y solo me gustaría repasar, que lo leyésemos esos versículos y pensar un poco en ellos. ¿Cómo es Dios y cómo actuamos nosotros a veces frente a Dios? Naún 1:2, porque leí el primer capítulo y hay tres versículos que empiezan y dicen, Jehová es, ese sería el Jehová es, el 1:2, el 1:3 también, Jehová es, y luego un poco más abajo, el 1:7, Jehová es. ¿Vale? Entonces dice, Dios es así, y voy a destruir a Nínive. Dios es así, y voy a destruir a Nínive. Dios es así, voy a destruir a Siria y a Nínive. Bien. Y dice Naún 1:2, el Señor es un Dios celoso y vengador. Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor que venga a sus adversarios es implacable con sus enemigos. ¿Os gusta esto? ¿Lo tendríais en la cabecera de la cama? Cada vez que te acuestes, el Señor es celoso y vengador. Pero Dios es así. Esto nos anima, como vemos con los otros profetas, a pensar. Si Dios es así, hay algo que tenemos que aprender de todo esto. En la iglesia, en 1 Corintios 22, cuando Pablo habla a esta iglesia, Pablo les exhorta tremendamente, porque la iglesia de Corintios estaba jugando con las cosas del mundo y con las cosas de Dios, tranquilamente, sin ningún problema. Y Pablo dice, es que no puedes estar con el demonio y con Dios, no puedes. Tienes que decidir. ¿Y por qué Pablo les habla así a la iglesia? Porque Dios es un Dios celoso. Pero no celoso como nosotros seres humanos celosos, sino con un celo que podemos llamar, si me dejas, santo. Un celo perfecto. Un celo que está rodeado de amor. Porque si tú crees en Dios, Dios te quiere todo para Él. Todo para Él. No un cachito, no un día, no un poquito, sino todo. Cuando Pablo está hablando, dice, ven, no os unáis a yugo desigual, y entonces peleamos, entonces yo no me puedo casar con una no creyente, un no creyente, yo no puedo estar con un no creyente, con todas estas cosas. Lo que me gustaría que viésemos es que lo que Dios quiere es que de ti nada se vaya para el otro lado, que quiere todo, que quiere todo. Y si tú te echas un novio no creyente, pues también quiere al novio, que es mío, ¿no? Para Dios. Y si te echas una novia no creyente, Dios también quiere a la novia. Y si en tu casa ves que tu marido no es creyente o tu esposa no es creyente, también la quiere. También lo quiere. Porque es celoso, porque no quiere que nada tuyo sea del enemigo. Nada, nada, de nada, de nada. Y si en tu vida privada tú tienes cosas que compartes con el mundo, con el enemigo, como pensando, ah, esto Dios no le ve, no ve, no le importa, o esto es... Sí. No, no, es que Dios quiere todo. Porque Dios es celoso y vengador, señor de la venganza y señor de la ira. Esta palabra ira también se traduce curiosamente como nariz. Entonces, digo, pues entonces es mucho más fácil. Voy a poner, es señor de la nariz, y entonces ya no nos afecta nada, porque es... Pero era como cuando uno se le entra ira y se te hincha la cara, te pones rojo así. Un poco es esa imagen, es esa imagen. Es Dios se enfada, Dios se enfada. Y lo vemos, y vemos como especialmente en el Antiguo Testamento... hay pueblos enteros que fueron destruidos por parte de Dios. Fueron destruidos. Porque con Dios no podemos estar jugando. Y en el Nuevo Testamento, quizás las cosas cambien, pero vemos cómo Pablo llega a un momento donde dice, mira, estas personas que están jugando con Dios, dentro de las iglesias jugando con Dios y jugando con las personas, lo mejor que podéis hacer es apartarlas y decirles que se vayan de la iglesia. Que lo único que están haciendo es destruir a las personas. Dios es un Dios para tomarnos en serio. Y Dios lo que quiere de ti no es un trocito, sino es todo. Porque es celoso. Vuelvo a decir, cuidado con esto, porque no son los celos nuestros que son dañinos, bien, son los celos de Dios, que son celos de un ser perfecto. Yo los entiendo como celos perfectos. Celos que van a ayudarnos y a guiarnos hacia las cosas buenas. No que alguien que te persigue, que te acosa, todas esas cosas, quítalas. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los celos o del Dios que te quiere exclusivamente para él. Nahum 1.3 dice, el Señor es lento para la ira. Este me gusta mucho. ¿Ves? Yo me podría quedar aquí, el lento para la ira. Volviendo a coger otra vez la palabra, es la misma palabra ira que la de antes. Es lento, es imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Camina en el huracán y en las tormentas, las nubes son el polvo de sus pies. Dios tiene fuerza y Dios tiene poder. Tanto tiene poder para sanar como tiene poder para destruir. Y aunque no nos guste entenderlo así, es que Dios es Dios. Y Dios es el que ha creado todo. Pero Dios es el que puede destruir todo. Entonces esto me incita a mí personalmente a tener ese temor y ese respeto hacia Dios que a veces perdemos. Porque lo tratamos como si Dios tuviese que escuchar mis consejos y no yo los consejos de Dios. Y es verdad que Dios es lento para la ira, que Dios tarda en enfadarse, que Dios tiene paciencia. Si la tenía en el Antiguo Testamento, mucho más en el Nuevo Testamento, llenos de gracia y llenos de amor y con todos nuestros pecados perdonados a través de la sangre de Cristo en la cruz. Pero... déjame decir así, Dios no es tonto, no lo puedes manejar como tú quieras. No lo puedes manejar como tú quieras. Entonces escucha cuando Dios te está diciendo, mira, esto es que no te está ayudando nada, vas mal. Y tú, bueno, ya cambiaré, no, vas mal, ya cambiaré, no, ya cambiaré, no, cambia. Es verdad que Dios es paciente, y es verdad que Dios es paciente, pero tiene un tope. En el Nuevo Testamento vemos el ejemplo de dos personas, siempre espero decirlo bien, Ananías y Safira, eran, que cuando empezó la iglesia de Jerusalén, todos vendieron sus propiedades y pusieron todo en común para que no hubiese ningún pobre y ayudar, era como concibieron ellos que Jesús quería la iglesia. Luego vieron que ese proyecto no era lo que Jesús quería, había otras formas de hacerlo y la iglesia no se repitió más. Pero todos vendieron todo y lo entregaban a la iglesia. Entonces, este matrimonio lo que decidió es vender todo y una vez que vendieron todo vieron que era un montonón de dinero y dijeron, bueno, ¿qué te parece si en vez de dar, me quedo un poco, nos quedamos un poco y decimos, bueno, entregamos esto, entregamos este poquito y ya está, no pasa nada? Nadie se va a dar cuenta. Entonces fueron ante Pedro, dijeron, primero el marido, y dijo, mira, esto es nuestra heredad, lo hemos vendido, esto es lo que hemos vendido. Y yo imagino un poco la escena, y Pedro así quieto, así como que intuía que las cosas no iban muy bien. ¿Está seguro de que no hay nada más? Seguro, seguro. Y entonces se veía los billetes en el bolsillo. Un billete que se le salía así. ¿Estás de verdad que no hay nada más que tengas que entregar? Seguro, seguro. Lo que no sabía Ananías era que en realidad quien estaba gobernando la iglesia no era Pedro, era el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo no se le podía mentir, no se le puede mentir. ¿Y qué pasó con este hombre? Cayó fulminado, muerto. Digo, pero no podía haberle dado una oportunidad más o algo. No, muerto. Porque no se juega con él. Porque con Dios no se juega. Porque cuando te comprometes y dices algo, hazlo. Dices, voy a morirme. Pues gracias a Dios no vas a morirte. Pero que sepas que estás haciendo las cosas mal. Cuando te comprometes a algo y no lo cumples. Lo interesante de la historia es que sacaron al hombre fuera. Me imagino la reacción de la iglesia, todo el mundo sacando todo ese, es que yo no quiero quedarme nada, todos aprendieron bien la lección, todos querían cumplir perfectamente con todo, pero claro, llegó su mujer, pues como habían llegado al acuerdo, la mujer hizo exactamente lo mismo, le pasó exactamente lo mismo, y también yo pienso, digo, no le podían haber echado una mano a la mujer y le podían haber dicho, mira, cuidado con lo que vas a hacer, que a tu marido le ha pasado esto. No, le pasó exactamente lo mismo. Mira, cuando yo leo este versículo, el Señor es lento para la ira, gracias a Dios, pero no deja a nadie sin castigo. Es como decir, pero que no le engañemos, pero no seas tonto, no le engañes. Que el Señor es Dios, que el Señor es Dios, que esto no es el Señor, que yo no soy el Señor, que el Señor es Dios, que el Señor es Dios. Vale, entonces yo empecé ahora ya después de llegar aquí a Nahum, digo, Señor, por favor, provéeme de algo, algo que nos anime a tirar para adelante. Pues vino el versículo que está en el 7 y dice justamente esto. Bueno es el Señor. Digo, pero Nahum, fíjate, ¿cómo puedes decir que es celoso, que es vengador, que va a castigar y que es bueno? ¿Qué tal si lo leemos al revés? Porque entonces los celos de Dios, de un Dios bueno, son distintos que de un Dios malo. Un Dios hecho por nosotros sería desastroso. Pero Dios, el que nos ha hecho a nosotros, que es bueno, sus celos son buenos. ¿Por qué quiere Dios que estemos a su lado, exclusivamente a su lado? Porque es lo mejor para ti y para mí. ¿Por qué quiere Dios que cuando te comprometas con Él a algo lo cumplas? Porque es lo mejor para ti y también para mí, claro. Dios es un Dios bueno. El Señor dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y es protector de los que en Él confían. Es como si hubiese, dentro de toda la profecía de Nahum, que la profecía de Nahum es una profecía directa, clara y de destrucción, no hay como que no hay nada de esperanza, de repente aparece este versículo. Dice, no, pero no os equivoquéis, Dios es vengador, Dios es destructivo, Dios es justo, Dios va a castigar al que hace mal, Dios va a destruir Nínive, pero Dios es bueno. Y es refugio en el día de la angustia. Y es protector de los que en él confían. Entonces, ¿dónde está el truco, entre comillas, truco de todo esto? Es que en realidad tenemos que aprender a confiar en Dios. No en tus fortalezas, ni en tus lagos grandes, ni profundos, ni tu protección, ni tus finanzas, ni tus recursos, ni tu sabiduría. No, en Dios, en Dios. Solamente en Dios. Ser fiel a lo que nos comprometemos con Él. Y otra cosa, las cosas que Dios te está diciendo son cosas para tu beneficio, no para tu perjuicio. No es que quiera amargar tu vida, es al revés, quiere que disfrutes de la vida, de toda tu vida. Y en primera de Juan hace un repaso así a la iglesia y habla a los padres, habla a los esposos, habla a las esposas, habla a los hijos, habla a los jóvenes y a todos los habla con mucho cariño. Y dice, mira, disfrutar de la vida, haciendo caso a lo que Dios está diciendo. Disfrutar de la vida, haciendo caso a lo que Dios está diciendo. Claro, muchas veces nosotros vamos con prejuicios hacia Dios porque pensamos que lo que quiere Dios es estorbar nuestra vida. Es que yo quiero ser libre. Sí, es lo que te está diciendo Dios, que vas a ser libre. Y a veces no entendemos eso. Pensamos que con la mentira o con el engaño o que haciendo ciertas cosas o probando absolutamente todo, o siguiendo lo que todo el mundo hace, somos más libres. Y eso es al revés. Sigue lo que Dios está diciendo, y eso te hará libre. Dios es bueno. Dios es refugio. Y cuando yo leí esta parte, yo pensé en el pastor, el buen pastor que es Dios, que es Jesús, que la parábola esta que pierde una oveja tiene 99, y yo siempre he pensado, digo, pues si tiene 99, pues la otra es igual, una ya nacerá otra, no pasa nada. No, él cogió las 99, las metió en el redil, sabía que estaban cuidadas y se fue a buscar a la otra. Me llama más la atención todavía que cuando encuentra a la otra, no le echa una bronca, ni la castiga, ni la latiga, nada. La saca de la zarza y no la lleva arrastrando, sino que se la pone en los hombros y la lleva al redil. Uf, eso es un Dios bueno. Porque yo hubiese hecho cosas muy distintas. Yo hubiese hecho cosas muy distintas. Bueno, iba a hablar de... No voy a decir lo que yo hice. Vale. Como seres humanos tenemos la tendencia de mirar y ver a Dios con nuestros ojos y hacer a Dios a nuestra imagen. Pero tenemos que recordar siempre que Dios está hecho antes y que al que ha sido hecho a su imagen ha sido tú. Y que tenemos que poder leer Nahum sin ningún temor delante de quien sea y decir, mira, es que aquí dice que Dios es vengador. Y tú responder, sí, ten cuidado. Es que Dios no acepta la mentira. Sí, es verdad, no acepta la mentira. Es que Dios es castigador. Sí. Pero sabes que ese castigo, tú, para que lo sepas, tu pecado merece castigo y merece la muerte. Mi pecado merece la muerte. Pero sabes que en vez de matarme a mí, ¿qué hizo Dios? Mató a Jesús. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Y si quiero quedarme algo de Nahum, a pesar de toda la destrucción de un pueblo que realmente era malo, que había tenido su oportunidad de seguir a Dios, es que Dios es bueno. Pese a pase lo que pase, no entiendas lo que no entiendas, ocurran cosas en las vidas que te parezcan injustas, que no seas capaz de digerir ni nada de eso, piensa que Dios es bueno. Y quizás intentando verlo con los ojos de Dios, o solamente decir, bueno, yo confío en Dios porque Dios es más inteligente, más fuerte y más sabio que yo, voy a ver esta situación de otro color. Voy a ver a esta persona de otra manera. Fieles a Dios, firmes en Dios y pensando en las siguientes generaciones. A mí me encantaría que mis nietos y los hijos de mis nietos conociesen a Dios como nosotros podemos conocer a Dios. Y que no a los 150 años diga, bueno, es que mi tatarabuelo era pastor. No, realmente que amen a Dios como yo quiero amar a Dios, o como amo a Dios, o como lucho por seguir a Dios. Vale. Hoy tomamos la Santa Cena. Y en realidad es un rito, aunque esa palabra suena así un poco rara, que hacemos para recordar el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y mereciendo nosotros lo mismo que Nínive por nuestro pecado, lo que Él hizo es poner una solución, que es Jesús. Y esa solución, Jesús, lo que nos permite a nosotros es poder tener una relación sana y santa con Dios. No por nuestros méritos, sino por los suyos. No por lo bueno que somos, sino por lo bueno que es Él. Y no porque seamos mejores que los demás, sencillamente fijó nuestros ojos en nosotros. Entonces hoy vamos a participar, y me gustaría que te sintieses con la libertad de participar. Si nos visitas por primera vez, si solamente que pienses, si la muerte de Jesús tiene un significado para ti importante, si has entregado tu vida a Jesús, participa. Si no estás bautizado y piensas que tengo que bautizarme antes, entonces yo te animo a esto. Participa hoy y luego hablas conmigo y el domingo que viene te bautizas. ¿Para qué vamos a esperar más? Si tenemos todo. Vamos a cumplir con todo lo que Dios dice. Aunque sean cosas que no entendamos o cosas que sean sencillas. Cumple con tus compromisos con Dios. Y vive con un Dios que es bueno, pero fuerte. Bueno y firme. bueno y controlador y quien domina absolutamente todo lo que pasa en el mundo. ¿Vale? Voy a pedir a las personas que me van a ayudar a pasar la Santa Cena que pasen. Si alguien tiene que ser el primero. Y Pablo habla en Primera de Corintios, y aquí la tendencia es a veces pensar en los demás. No pienses en el que está al lado, ni nada de nada. Piensa en ti. Y dice Pablo, por tanto, dice, bueno, que nadie tome indignamente la cena del Señor. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y luego coma así el pan y beba la copa. Y vamos a probarnos, a escudriñarnos un poco nosotros. ¿Quién es Dios para ti? No te dejes engañar por la situación de tu vida o lo que te rodea, sino de forma personal. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? ¿Y realmente crees que Dios es bueno? Si tienes algo que confesar, pide perdón ahora a Dios. ¿Y para qué vas a esperar más? Si en tu vida tienes que tomar compromisos, tómalos ahora. ¿Para qué vas a esperar más? Y me gustaría que si participas, lo hicieses de una forma consciente de lo que estás haciendo, que te sintieses muy amado por Dios, porque es lo que estamos celebrando, que Él nos amó profundamente. Y también que Dios se sienta como un compromiso tuyo. Mira, Dios, solo soy para ti. Solo soy para ti. Únicamente para ti. Bien. Mientras reparten, vamos orando. En estos momentos, Señor, escucha nuestros corazones. Queremos pedirte perdón por las veces en que hemos fallado, por las veces en que hemos seguido a otros dioses en vez de a ti. También pedirte perdón, Señor, por las veces en que te rechazamos, y queremos que este momento sea un momento de agradecimiento. Gracias por tu perdón, por tu amor, por tu presencia, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por pensar en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ser un Dios fuerte. Un Dios que no cambia porque no necesita ser cambiado, pero sí un Dios que nos transforma y nos cambia. Señor, que este momento sea un momento donde volvemos a entregar nuestros corazones, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, las cosas más cotidianas de la vida, todo lo que hacemos, entregártelo a ti. Ayúdanos a poder ver la vida del color que tú quieres que la veamos, y los problemas del tamaño que realmente los son, de tamaño pequeño, porque tú estás tomando control de ellos. Ayúdanos a disfrutar de los momentos fáciles y difíciles, y ayúdanos a poder transmitir lo que tú eres a las demás personas. Pedimos por nuestros hijos, por nuestros cónyuges. Pedimos por nuestros nietos o por las generaciones que vienen. Pedimos que nos hagas sabios para poder transmitir lo que tú eres. Señor, que la llama que tú has puesto en nuestro corazón no se apague con nosotros, sino que siga. Gracias por amarnos de esta forma, Señor. Pablo nos deja escrito así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, haced esto en memoria de mí. Vamos a participar. Así también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Y Señor, de la misma forma que tú te entregaste 100% por nosotros, en esta mañana queremos entregarnos a ti 100%, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y varias veces por el Nuevo Testamento aparece que el Señor está, que va a venir pronto. Bueno, a lo mejor viene hoy. Estamos todos listos. Bien. Entonces, mientras recogen los vasitos, terminamos con una canción de esta. Te voy a poner un apuro.